Hola, timpanero, ¿cómo andan? ¿Oyen bien? Un programa que se llama Tímpano y que está hecho por un músico, Daniel Viglietti, quien les habla, pide buenas orejitas. Pero basta con que suban el volumen. ¿Nos oyen mejor ahora? ¿Oyen que digo Paraguay? Se puede oír el olvido, Paraguay. Su historia, sus luchas, sus padeceres han estado casi ausentes de las escasas noticias latinoamericanas que circulan por el planeta. Uno de los faros visibles de esa tierra ha sido la cultura, los poetas, los músicos, obligados en gran número al exilio por la tiranía que se padeció. Yo conocía un intenso poema que se llama Agua Fuerte, y hoy en Tímpano vamos a acercarnos a su autor, el poeta paraguayo Elbio Romero, uno de esos símbolos de un Paraguay libre. País que en estos tiempos vive la posibilidad de lograr un cambio de timón hacia el progresismo en la figura del sacerdote exobispo Fernando Lugo, futuro candidato a la presidencia del Paraguay en las próximas elecciones. De estar vivo, Elbio Romero, el poeta que hoy vamos a evocar, seguramente se hubiera sentido feliz de ver a su pueblo esperanzado. Agua Fuerte, en unos instantes.
Agua Fuerte. Sujeto a palos en cruz, un hombre quieto. Sobre dos palos en cruz, con sogas entre los huesos, y abajo el viento. ¿Acaso atada mi tierra como un tamborón de cuero sobre dos palos en cruz, y enfrente el viento? Toda la patria en el suelo, sobre dos palos en cruz, y encima el viento.
Dialogando con Elbio Romero, poeta paraguayo, un poeta mayor del Paraguay, nosotros te conocimos hace muchos años a través de tu obra, ¿no? Antes de que nos encontráramos. Y cuando digo muchos años, hablo fácilmente de 25 años, ¿no? El libro que llegó a mis manos fue Esta guitarra dura.
Esta guitarra dura.
Y estaba pensando antes de empezar esta entrevista que anduve en esa época preludiando algunos poemas tuyos. En esa cosa que era muy, yo diría, partiendo de mínimas cosas que yo sabía del Paraguay, me atraía, ¿no? Este país, sabía lo que estaba pasando en parte, desde Uruguay. Y anduve así preludiando, pero esas cosas, tantas cosas que se han empezado y no se han terminado. Y años más tarde supe que otros habían trabajado tus poemas, habían hecho música. De eso vamos a ir hablando.
Sí, sí.
Sujeto a palos en cruz, un hombre quieto. Sujeto a palos en cruz, un hombre quieto. Sobre dos palos en cruz, con sogas entre los huesos, y abajo el viento.
Pocas veces he sentido la tierra como acostada sobre un libro, dijo Gabriela Mistral cuando te leyó. Poesía invadida, llamo yo a esta poesía, poesía invadida por la vida, por el juego y el fuego de la vida, dijo a su vez Miguel Ángel Asturias. Bueno, has andado recorriendo mundo, aquí aparecen los nombres, no solo de América, sino de Europa, Asia, África.
Caso atada mi tierra, como un tamborón de cuero. ¿Acaso atada mi tierra como un tamborón de cuero sobre dos palos en cruz y enfrente el viento y enfrente el viento.
Y se van a ir sucediendo, después despiertan las fogatas, el sol bajo las raíces, de cara al corazón. Y después otros títulos, ¿no? Los Innombrables, El Viejo Fuego y una biografía que hiciste también. Esto no lo sabía para nada, de Miguel Hernández, Destino y Poesía.
Claro, porque yo trabajé en la preparación de la primera edición que se hizo del libro inédito de Miguel Hernández. Ajá. El Cancionero y Romancero de Ausencia. Ajá. Yo trabajé con los originales. Y entonces, durante este trabajo de preparación de la edición que salió en la Argentina, en la editorial Lautaro, allá por 1954, fui interesándome desde luego por la vida de Hernández para poder preparar esto. Esa fue su etapa final, pues, de la cárcel, antes de morir ya. Una poesía dramática muy impresionante. Bueno, y en ese periodo yo escribí la biografía de Hernández, porque después me encargó Lozada preparar las obras completas de Hernández. Y me fue casi, fui tomando notas de su vida para ubicarlo, pues salió esta biografía.
En nuestro tímpano, desde el baúl de documentos, un pasaje de un poema de Miguel Hernández, en la voz misma del poeta. Agucemos el oído.
Escríbeme la lucha, siénteme en la trinchera, allí con el fusil tu nombre voto y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Atea nuestro hijo con el puño cerrado, envuelta en un clamor de victoria y guitarra. Dejaré a tu puerta mi vida de soldado y conmigo en mi casa. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano, dormiré en la sábana de almidón y de estruendo, cogida por tu mano. Tu pierna sin tu cabeza al falso van derecha. Implacable boca de labios intomables, que ante mi soledad de explosiones y brechas, recorres un camino de besos implacables.
¿Podríamos brevemente así situarte dónde nacés, cómo empezás a escribir, cómo es tu etapa aquí en Paraguay?
Bueno, yo nací en un pueblito del interior, Yegros, que es una zona de cañaverales.
¿De padres que trabajaban?
Sí, mi padre era carpintero.
Ajá.
Mi padre era carpintero. Y buen carpintero de los de aquella época, porque él llegó a trabajar en el Canino, en la zona del Canino del Norte, de la Concepción, en esa zona alta. Él le conocía a mi madre y se casaron.
¿Y era un carpintero que tenía libros, o cómo vino la cosa de la literatura? ¿Cómo se infiltró la literatura?
¿Cómo se infiltró la literatura? O sea, es que eso es medio misterioso, yo creo que en todos. Pero debe haber tenido mucha influencia. Acá en el Paraguay, después de la guerra, pues la mujer jugó un gran papel, pocos hombres, pues.
Por el exterminio, ¿no? Que hubo.
Por el exterminio. Y en general las mujeres leían versos, y acá se leía mucho versos, lea Juan de Dios Pesa, Amado Nervo. Después yo sufrí mucho de asma cuando era chico. Y lógicamente la única forma de sujetar a un enfermo de asma, que es terrible, una enfermedad feroz con el calor que hace acá, me traían muchos libros de aventura. Yo recuerdo todavía aquellas ediciones de Sopena, de la Sopena Española, Rocambole, los Misterios de París, de Eugenio Sué. Esa era una cosa que te transportaban a un mundo fantástico, pues. Y ya vos sabés que vos que sos artista, sabés que una vez que la imaginación del hombre se despega de la tierra, ya comienza a volar y te liquidaste en ese vuelo. Ya no se retorna. Creo que eso es lo que hace la vocación artística, bueno, el desapego ya a una concepción más fija, y comienza el vuelo mental, que es feroz.
Toda la patria en el suelo, sobre los palos en cruz, sobre los palos en cruz, toda la patria en el suelo. Y encima el viento, y encima el viento.
En Entonces, bueno, es en el 47 que aparece Días Roturados, ¿no? Estoy, a los oyentes no les vamos a mentir, estoy leyendo una contratapa de un libro, ¿no? Para resumir esto. En ese libro hay un retrato poemático tuyo hecho por Rafael Alberti. ¿Y en ese vuelo una etapa de estudiante o...?
Sí, claro.
¿Allí siempre en Yegros?
No, yo hice la primaria en Yegros, después ya vinimos a Asunción.
Fue todo un cambio.
Mira, este es un país agrario. Claro que era un cambio. La Asunción que yo conocí, la Asunción de 1900, después de la Guerra del Chaco, 1933-34, una gran aldea, pocas cuadras y se terminaba. Y desde luego la economía rural del Paraguay. Uh-huh. Así que todavía existían los grandes mercados en el centro de la ciudad, grandes mercados, espectáculos formidables, todo eso. Y es probable que eso haya fijado mucho mi concepción de la poesía, o por lo menos el tema de mi poesía, la cantidad de gente popular que conocí. Vos estás viendo, pues, estás en convivencia con ellos, no es un problema, y estás, no es casi un problema mental.
Estás viendo y estás oyendo.
Viendo y oyendo. Por eso, por ejemplo, hay casos extraordinarios en aquella época. El guaraní, por ejemplo, era un idioma proscripto por los estamentos superiores de la sociedad, digamos, entre comillas, estamentos superiores. Pero no se hablaba.
No se hablaba.
No se hablaba en las familias, que decían ellos, no se hablaba eso, se hablaba el pueblo, como hasta ahora. Y se aprende en la calle, el guaraní se aprende en la calle. Y en realidad, el que habla bien guaraní es el tipo que aprendió en la calle. Y su segundo idioma.
¿Vos lo llegaste a aprender?
Es claro, no. Era mi idioma de nacimiento.
Era tu idioma.
Claro. Lo difícil fue el español después, hasta ahora.
Cambiamos de lengua un momento. Lo habitual en nuestros países, cuando se dice eso, es pasarse al inglés o al francés. Rara vez al portugués. Esta vez es una excepción. Vamos a oír la extraña sonoridad del guaraní en un poema de Elvio Romero, leído por él en su lengua de origen. Extraña sonoridad para nosotros, alineados y alienados con el mundo occidental y cristiano, porque el guaraní debiera ser más que próximo para nosotros, siendo el idioma de nuestro hermano pueblo paraguayo.
Xeropeahuipe romonguevará Kaabutubo y Katuhanguay Shanyembo quizá y peroñongatumi topea bebé perombo saraquino harombo buano remaña se are se aiqua ure se buaraipu nahi ay vasere kerasubai onguahende kere. Pevarendakei amondui angua pekarepetu. Nyamuasain jahabo buha aturu ubagaru are. Nyandepetu hova nyanyanduro hina kojuai hubaha. Usapusati shaututu ipai teva korahineseme. Sherubumbutere jasu hajajai. Resere yopu. Asere sae penekunu uhai sako abuya uno. Shepu kapaha perombo jewaka harombo hori. Tesarai nyu atitire retururiro reikogo. Ambo hapepa borakhu ubu shepu peguye. Amo henyo imba buya shere sare roguru yeivo. Y Katuhanguaisha, Xeropeagüe, Pereputayel. Porque además se creó una teoría absurda de que el guaraní estorbaba. Y Barret,
nuestro gran Rafael Barrel dijo, pobre idea tenemos de un cerebro humano si no fuese capaz de dominar dos idiomas. En realidad es una cosa ridícula, pues. Como cualquier chico te habla hoy 5 o 6 idiomas a la perfección, sin que... En fin, después ya vino la... Yo había comenzado ya a escribir de muy chico.
¿Escribías cuentos o poemas?
No, ya. No, poesía siempre.
Ah, siempre poesía.
Siempre poesía. Nunca pude escribir nada que no pude escribir. He intentado hacer.
Ya del comienzo, la poesía.
Nada más. Nada más. Directamente yo me acuerdo una vez. Yo fui muy... Vos me has ganar un poco las cosas de mi relación con la música. Yo fui muy amigo en Buenos Aires desde que llegué, de José Asunción Flores. Era una especie de amistad cotidiana, de vernos todos los días. Y él era un gran contador de historias, narrador, pero fenomenal. Yo era un gran contador de historias realmente. Y ahí cuando comenzaba a contar, y siempre, naturalmente, eso era un poco un juego de nuestra época, de contar cosas, se hablaba mucho. No había pues televisión ni estas cosas que entretienen tanto la vida, sino la conversación. Creo que eso se enriqueció mucho a esa generación por eso, comunicación humana permanente. Y a mí me decía Flores, ¿por qué no escribís? Me decía, esto que estamos ahí, le decía, yo no sé contar. Directamente, yo creo que es importante para un escritor saber exactamente dónde no puede entrar. ¿Para qué vas a intentar una cosa que no? Y como lo otro me nacía, no digo mejor, pero con más fluidez, entonces dije, yo no, ¿para qué voy a estar intentando un género en el cual yo no controlo? Y que necesitaría todo un operativo diferente, bueno, es lo mismo la narrativa que la poesía.
Quiere decir que ese encuentro con Asunción Flores para vos ya es muy determinante en una relación de poeta con la música.
Claro. Y después hicimos María de la Paz juntos.
¿Cómo surgió ese trabajo?
En una plaza.
Todo esto ya es en Buenos Aires, pero...
En una plaza.
Pero estamos salteando etapas, ¿eh? Un poquito. Estabas estudiando la etapa de Asunción, ¿y cómo sigue esa...?
Bueno, pues viene la guerra civil, se interrumpe la posibilidad de vivir en el país y salimos.
¿En qué año saliste?
En 1947.
47, que es justamente donde hoy se inicia esa biografía.
Cuando yo llegué a Buenos Aires, dio la casualidad.
Estaba el gobierno de Perón.
Y tendría que estar el gobierno. Sí, pues claro, sí.
Por ser pleno.
Pero acá se salvó justamente el gobierno por la ayuda que prestó Perón. Que prestó Perón militar. Uh-huh. Él fue nuestro verdugo. Y cuando llegué a Buenos Aires, dio la santa casualidad de que estuvieron ahí dando recitales en la gran época de la cultura argentina. Estaba Neruda, Nicolás Guillén, León Felipe. Y se hizo un recital muy famoso allá con Alberti. Sí, toda la playa de la mejor poesía del mundo. Y allí me dio la casualidad que estaba Campo Cervera, uno de nuestros poetas. Uh-huh. Y me dijo que le llevara yo esos libros, el original Alberti. ¿Vos sabés que ese, mi primer libro se perdió? Y yo tuve que reconstruir más o menos en 10 días por ahí lo que me acordaba del libro, que fue el primero. Pero yo nunca tuve el original.
El original se perdió.
Se había perdido, claro. Uh-huh. Y entonces él conocía, entonces con gran esfuerzo reconstruí. Y ese libro, el primero que leyó fue Guillén. Y se entusiasmó con el libro, iba a escribirle un prólogo. Pero en ese momento le llamó Jorge Amado, salió a Brasil. Pero en realidad ese libro tendría que haber tenido un libro. Y se quedarán Buenos Aires, pero vos viste que el azar de la vida dispone a veces mucho más que nosotros. Después fue para de manos de Alberti, escribió el poema de Belmiro, etcétera, etcétera.
Elvio Romero, poeta paraguayo. Las alas, sí, las alas, contra la vida quieta, cante llora el poeta volando entre las balas. Por los signos del día, también tú señalado, clavel arrebatado y espada de agonía. O adolescencia, aurora apenas reluciente y abierta ya en la frente la estrella anunciadora. Cándida luz en velo, veloz hacia la tierra, sabes más de la guerra que del tranquilo cielo. Casi recién nacida, lumbre madura y fuerte, sabes más de la muerte quizás que de la vida. Tu nombre aromado huele más que a romero, a pólvora, a reguero de cuerpo ensangrentado. Las auras populares te ciñen de grandeza y una dulce tristeza de niños sin hogares La patria incadenada y herida se sostiene sin sueño y te mantiene el alma desterrada, que nada la domina por mucho que le duela, su corazón en vela de lejos te ilumina, y mientras que penando sin luto va el enemigo, la libertad contigo regresará cantando. Elvio, para ti, este poema que te escribí hace tantísimo tiempo en la Argentina, con un gran abrazo.
Y luego todo lo que ya sabemos, seguir trabajando y siempre preocupado por este país, muy vinculado siempre a la gente paraguaya.
Y encontraste músicos también paraguayos en Argentina. Allí no estaba Félix Pérez Cardoso.
Félix Pérez Cardoso, estaba Mauricio Cardoso Campo. Todo ese ambiente era el ambiente de flores.
Háblame un poquito de ellos, ¿no? ¿Qué es?
Eran creadores formidables de ellos, ¿no? Ahora, este Mauricio fue un realmente un talentoso músico paraguayo, ¿sí? Gente también que estaba en el campo de la izquierda, Pérez Cardoso, gran arpista.
Hasta ese momento, los poemas tuyos no habían tenido música en sus primeros años,
No, porque además, ya te digo, ellos... Algunas, sí, cómo no. Pero trabajábamos juntos con Flores y yo le puse letra con Mauricio Cardoso Campo, a Cuidar Epute, es una de las grandes obras de él, de Flores. Uh-huh. Tiene letra de Cuidar Epute, La Media Noche. Y tiene letra de Mauricio Cardoso Campo y mía.
Ese sería el antecedente, así de...
Eso sería el antecedente. Después hicimos María de la Paz, que fue un homenaje en realidad a este gran movimiento mundial por la paz.
¿Y cómo fue ese trabajo? ¿Cómo surgió la idea? Conversando con Asunción Flores. ¿En una plaza? ¿Dónde?
Como si nadie, como que te vayas y hacemos esto y... Ahí nomás ya.
¿En una plaza en Buenos Aires?
En Buenos Aires, en la Plaza Congreso. Ahí nomás, rápido. Esas cosas que suceden, no se necesita mucho trabajo tampoco.
¿Y cómo hiciste? ¿Escribiste la letra?
Sí,
o
yo escribí la letra.
¿Por tu lado y luego...?
No, y junto, él silbaba, yo escribía, las dos cosas. Después las dos cosas y él iba adaptando, rápido en un bar, pues estamos ahí a hacer. Ese quedó hecho la línea melódica, claro, y el tema.
Claro.
Eso se grabó en Moscú.
Ya en el final del programa vamos a unir a Paraguay y Uruguay en la canción Yuntero, desde una grabación del conjunto Maragato Los Carreteros, con música de su director Víctor Santurio, sobre ese poema de Elvio Romero. Es hora de ficha técnica. En este tímpano en que evocamos al poeta paraguayo Elvio Romero, oímos en materia de música su poema Agua Fuerte, musicalizado por Braulio López en versión de Los Olimareños, fragmento de India de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero, por el conjunto de Félix Pérez Cardoso, pasaje del poema sinfónico María de la Paz de José Asunción Flores y Elvio Romero, traductor Pavel Grucho, en versión grabada por la orquesta y el coro del Teatro Bolshoi de Moscú. Curiosamente no figura el nombre del director. Y finalmente la canción Yuntero, sobre el poema del mismo nombre de Elvio Romero, con música del maragato Víctor Santurio, director del legendario conjunto Los Carreteros, quienes interpretaban ese tema. En cuanto a palabra, varios poemas de y por Elvio Romero, en castellano y en un caso en guaraní. A Elvio Romero, poema de y por Rafael Alberti, y fragmento de un poema de Miguel Hernández en grabación histórica en la voz del autor. Amigos, hasta la semana que viene acá en AM810, El Espectador, en nuestro horario múltiple, se lo recordamos, sábados y domingos, cada día en dos franjas, 13:30 y 22:30. Para escribirnos, correo electrónico, timpano@adinet.com.uy. Y correo tradicional a casilla de correo 10.912, sucursal Pluna, Montevideo. Chau.